WGDL 1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora comienza tu programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu.
Muy buenos días, sean todos bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Saludos a toda la audiencia de Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM y 92.1 FM, y a todos aquellos amigos y hermanos que a través de las redes sociales se conectan a este programa. Aquí estoy nuevamente con ustedes después de un tiempo de ausencia. Una experiencia personal de la cual hablaré más adelante me llevó a retirarme un tiempo de este tu programa Refrescando tu Vida. Prácticamente tuvimos varios meses fuera del aire, varios meses fuera del ministerio pastoral, pero ya mismo le vamos a estar contando por qué, qué fue lo que pasó en mi vida que me llevó a tomar este tiempo sabático de descanso. Pero estoy muy agradecido de nuestros hermanos Pedro Hernández y su madre Julia Bello por esta hermosa oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes, retomar nuevamente este programa y cada mañana, en esta ocasión los martes por la mañana, estar con ustedes compartiendo palabras que van a traer refrigerio, que van a refrescar tu alma, que van a refrescar tu espíritu. Así que queremos decirte que para nosotros es una bendición compartir contigo. Soy el pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza y nuestra congregación o nuestras facilidades se encuentran en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Ahí nos reunimos todos los miércoles a las 7:30 de la noche para tener un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana para adorar al Señor, recibir palabra. Y también tenemos lo que llamamos la iglesia infantil, también un tiempo bello con los niños, donde se recibe y se ministra la palabra del Señor al nivel de ellos. Así que tenemos una gran noticia para ustedes. A partir del 5 de abril, todos los miércoles, vamos a tener unas noches especiales en Ciudad Alabanza, las cuales hemos llamado Noches de Presencia. Escucha bien, Noches de Presencia, todos los miércoles a las 7:30, a partir del 5 de abril. Y ya se acerca Semana Santa, ¿no? Ya el mes de abril está a la vuelta de la esquina. El 1 ya es el día viernes, ya es mañana, estamos a 1 de abril. Así que nosotros también vamos a estar conmemorando, celebrando nuestra salvación, celebrando y recordando ese momento maravilloso en la historia de la raza humana que marcó un antes y un después, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra redención, nuestra salvación, el precio que Él pagó para salvarnos a nosotros y garantizarnos la vida eterna. Así que durante esta Semana Santa nos vamos a estar reuniendo el Viernes Santo, el 7 de abril a las 7:30. Vamos a tener una noche preciosa, que va a estar a cargo de nuestros jóvenes de Generación de Conquista, y una de nuestras jóvenes que tiene una unción evangelística particular va a estar ministrando el mensaje de salvación. Y el domingo 9, el domingo de resurrección, este servidor va a estar compartiendo también a las 10 de la mañana. Así que te esperamos. Si no tienes dónde ir a celebrar y a conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo, te invitamos a que venga acá a Ciudad Alabanza y estés con nosotros y participe de este tiempo maravilloso de parte del Señor. Así que antes de seguir con el tema, que más que un tema es un testimonio lo que queremos compartir contigo en este primer programa de esta nueva temporada, te invito a que te pongas de acuerdo conmigo y oremos. Padre, te damos gracias por estos nuevos días, Señor. Señor, entendemos que, Señor, si no te tenemos a ti, Si tú no vas delante de nosotros, Señor, no podemos, Señor, tener éxito en la vida. Por lo tanto, encomendamos a ti nuestro camino. Nos rendimos delante de ti, Señor. Dios, declaramos en esta preciosa mañana que te necesitamos, Señor. Urgentemente nuestra alma clama por ti, así como el siervo sediento clama por las corrientes de las aguas. Nosotros levantamos nuestro clamor delante de ti para decirte que te necesitamos, Señor. No queremos bastar en tu gracia, queremos confiar en ti. Queremos que tu voz, Señor, nos guíe y nos ilumines de una manera especial, Señor. Oh, ciñenos de poder, ciñenos de fuerza para la batalla. En medio, Señor, de los desafíos, Señor, que tengamos que enfrentar este día, guíanos, Señor. Y que la paz tuya, que sobrepuja todo entendimiento, gobierne nuestra mente, gobierne nuestra alma y gobierne nuestro ser, Señor. Mira a cada hermano, a cada amigo, Señor, que se conecta con nosotros, ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales. Señor, guíalo de una manera muy especial, Señor, hacia el lugar donde se dirigen, Señor. Mira todo lo que ellos tienen en agenda, Señor. Guíalos, Padre. Oh Dios, y de una manera muy, muy especial, Señor. Que tú seas, Señor, escudo alrededor de ellos, Señor, guardándolos de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. No hay mejor manera que comenzar el día que encomendando nuestro camino al Señor. Así que en esta preciosa mañana, con el título Como el Águila, quiero compartir contigo un testimonio personal de este proceso que he estado viviendo en estos últimos meses, desde finales del año pasado, ya a partir de octubre hasta ahora, ¿verdad? Que hemos pasado un proceso maravilloso. Y quiero llevarte al libro de Isaías, capítulo 40, versos del 29 al 31, que es un texto con el cual yo me he identificado profundamente en este proceso que me ha tocado vivir. Isaías 40, del 29 al 31, voy a leer de la Reina Valera Contemporánea. Dice la palabra del Señor: el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Fíjate cómo comienza la palabra, declarando. Esto es una palabra profética que Dios inspira en el profeta Isaías, en un tiempo donde el pueblo estaba pasando por un tiempo de cautiverio, donde habían pasado el dolor, la angustia de ver cómo el enemigo había destruido a Jerusalén, había destruido las murallas, el templo. Muchos de los judíos habían sido deportados a Babilonia, otros habían sido dispersos, otros habían sido tomados como esclavos. Y en medio de ese dolor, Dios levanta a Isaías con un mensaje de esperanza, con un mensaje de restauración, de que este dolor, este sufrimiento no iba a durar toda la vida. Aún el profeta Jeremías, que también había profetizado acerca de este periodo en la historia de Israel, del cautiverio babilónico, había establecido que Dios había marcado una fecha. 70 años era el tiempo en que ellos iban a pasar. Así que, como yo te he dicho otras veces, recuerda, tu prueba, tu dolor, tu desierto tiene fecha de caducidad. No es eterno, no es para siempre. Como te hemos dicho en otras ocasiones, el valle de sombra y de muerte que menciona el Salmo 23 es para pasarlo, no para vivir en él. Así que no sé si tú te sientes cansado. Yo me he sentido cansado y me he sentido desfallecer, como dice esta porción de las Escrituras. Pero la buena noticia es que Él da fuerzas. Él da fuerzas. Él da fuerzas al cansado. Los jóvenes, la juventud, es símbolo de vigor, de fuerza. Nadie quiere envejecer. A veces yo me siento un joven de 18 años y tengo 63 años de edad, pero queremos que nuestra juventud se extienda, ¿no es así? Juan Ponce de León murió en Florida buscando la fuente de la eterna juventud. Hay quienes se realizan diferentes cirugías, se ponen cremas que supuestamente son mágicas, que cambian, que estiran la piel, que mantienen la juventud, etcétera. Y hay tantas cosas que la gente hace para prolongar, para extender su juventud, pero todos envejecemos. Es ley de vida. Desde que tú eres concebido en el vientre de tu madre, tú comienzas un proceso de envejecimiento, donde el más que sufre en ese proceso es el cuerpo, ¿no? Pero aún los jóvenes, por más vigor que tengan, se fatigan y se cansan y flaquean, por más fuertes que sean. Pero los que confían, ahí está la promesa y la condición. Los que confían, la condición es confiar en el Señor. Dice que recobran fuerzas y levantan vuelo como las águilas. Y aquí tenemos esta símil, como las águilas. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar acerca de cómo el águila se renueva. De hecho, en YouTube hay varios videos que nos hablan del proceso de renovación del águila. El águila es una de las aves que de más longevidad en la tierra. Dura alrededor de 70 años. Pero cuando el águila llega a los 40 años de edad, donde siente en su cuerpo el peso de los años, y ha envejecido y se cansa y se fatiga y pierde la agilidad que tenía antes para volar y para cazar, llega el momento en que sus plumas se vuelven pesadas, llega el momento en que su pico se encorva y llega el momento en que sus garras pierden la agilidad para agarrar las presas. Y el águila tiene dos opciones: o se deja morir o entra en un proceso de renovación, de rejuvenecimiento, donde tiene que subir a un pico bien alto y ahí, a través de un proceso de 150 días, comienza a primero a golpear su pico sobre la roca hasta que logra desprenderlo para que salga un pico nuevo. Una vez sale el pico nuevo, con ese mismo pico se arranca las garras para que le salgan uñas nuevas, y luego comienza también a arrancarse la pluma para que le salga un plumaje nuevo. Una vez completado ese periodo sumamente doloroso, a los 150 días remonta nuevamente su vuelo para durar por lo menos un promedio de 30 años más. ¿Por qué yo le hablo del águila? Porque yo me he identificado mucho con este pasaje y con el proceso de renovación del águila, con lo que me pasó. Yo llevo, por la gracia de Dios, 37 años sirviendo en el ministerio como pastor ordenado, y otros tantos años más, por la gracia de Dios, sirviendo en la iglesia, en diferentes ministerios, en diferentes áreas. Mi primer pastor fue mi suegro, que ya está morando en la presencia del Señor. Y desde ese momento, por la gracia del Señor, me he entregado a servir. Pero llega un momento que uno es un ser humano y se cansa. Y yo he tenido esa actitud de que me creo joven, y en mi espíritu soy joven, pero mi cuerpo no es joven. Por lo tanto, es obvio que se comienza a sentir en el cuerpo el cansancio. No solamente eso, hay momentos en que uno se descuida. Y como Marta se pone a trabajar mucho en la obra del Señor, visitando, preparando predicaciones, haciendo programas como este, haciendo esto, haciendo lo otro, atendiendo a diferentes necesidades, se mete en miles de comités de la comunidad, no sabe decir que no, yo no sé decir que no. Y se mete en tantos revoluces que llega el momento en que todas estas cosas le pasan factura a uno y el cuerpo se comienza a cansar. Junto con eso, hace muchos años atrás me diagnosticaron diabetes, que se convierte en una pesada carga sobre mi cuerpo, porque mi cuerpo no está funcionando correctamente. Y eso hace que yo pierda energía, que me dé mucho sueño, me dé mucho cansancio, especialmente cuando tengo el azúcar alta. Lamentablemente, muchos pastores, y yo me incluyo, por estar sirviendo, a veces nos vamos al extremo de que no nos cuidamos. Y yo era uno de los que no me cuidaba. Lamentablemente no me estaba cuidando. Y si yo realmente quiero ser útil, si que realmente quiero estar en mi condición óptima para servir al propósito de Dios, tengo que cuidarme. Pero yo de cuidarme, y junto con el mucho trabajo, uno comienza a descuidarse físicamente, espiritualmente, sí, vamos a ser claros. Que llega el momento en que uno, por estar atendiendo a la grey, por estar atendiendo cosas de ministerio, descuida su tiempo de intimidad con Dios, descuida su tiempo de oración, descuida su tiempo de estudiar la Biblia, no para predicar, sino para uno alimentarse, nutrirse espiritualmente. Y uno llega al momento en que comienza a descuidarse espiritualmente y se convierte en un blanco fácil para la carne y para el diablo. Hasta que llegó el momento en que ya a los 62 años de edad y 36 años de ministerio, porque ya cumplí, ahora cumplo 37, tuve la necesidad de hacer un alto. Dios me estaba llamando, haz un alto. Baja las revoluciones, David. Ven conmigo, retírate, apártate conmigo. Necesito hablar contigo, necesito darte instrucciones. Necesito que descanse también para lo que te espera, porque hay cosas más grandes que yo quiero darte. ¿Y qué pasa? A veces vivimos una vida tan ajorada, somos desorganizados, no establecemos prioridades de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Esa prueba, no establecemos prioridades conforme a la perfecta voluntad del Señor. Y llega el momento en que si tú no responde al llamado de Dios que te está diciendo, haz un alto, ven conmigo, vamos a bajar revoluciones, vamos a trabajar contigo. El Señor te acorrala. Y el Señor me acorraló. Tuve que hacer un alto. ¿Cómo? A través de una situación, de una condición cardíaca. Voy a hacerme unos exámenes rutinarios del corazón. Voy a un cardiólogo. Y el cardiólogo, a ver todo mi historial, se da cuenta de que aunque yo salí bien en el electrocardiograma, yo tengo todo un historial familiar de situaciones cardíacas en mi familia. Mi papá murió a los 63 años, la edad que actualmente yo tengo, con un infarto masivo. Mi mamá fue operada a los 75 años del corazón abierto. Luego de 2 o 3 años le hicieron le pusieron las mallitas, le pusieron las mallitas porque se volvieron a tapar las venas. Y no solamente eso, mi abuelo, por parte de madre, también padeció del corazón, le tuvieron que poner un marcapaso. Otra tía mía, por parte de padre, también le operaron el corazón. Otra tía mía, por parte de madre, también fue operada del corazón. Había un historial. Y él decidió hacerme un estrés test. En el estrés test di positivo a isquemia, que eso significa que tenía posiblemente venas tapadas en el corazón. Inmediatamente el doctor se mueve rápidamente, el doctor Concepción Lasalle, y me refiere a un cardiólogo invasivo para que me haga un estudio profundo, ¿no? Un cateterismo, y en ese cateterismo se descubre que tengo las venas coronarias del corazón, todas las venas coronarias del corazón tapadas. Inmediatamente la noticia, hay que operarte del corazón. Yo nunca me he operado de algo, nunca me había operado de algo hasta ahora, nada, nada, ni vesícula, ni hernia, ni nada. No sé lo que es romperse un brazo, lo que es romperse nada. No sé lo que es estar hospitalizado. Así que me inauguran con una operación de corazón abierto, como comúnmente se le dice, ¿no? Me inauguran con eso. Eso fue un choque para mí, para mi esposa, para mi familia, para la iglesia, para la congregación. Yo que no quería hacer un alto, ahora me veo obligado a hacer un alto. Tomar un tiempo porque es una recuperación de más de 3 meses. Todavía yo estoy en recuperación, aunque ya comencé a laborar nuevamente en el pastorado. Pero son 3 meses y luego de los 3 meses todavía tú no estás 100% como estabas antes. Ahora mismo yo no estoy rindiendo un 100%. Fue un proceso de estar encerrado más de un mes, de estar 6 meses hospitalizado, 6 semanas hospitalizado en intensivo en el Centro Cardiovascular de Mayagüez. Fue todo un proceso. Yo me acuerdo que cuando el cardiólogo me dice que tengo las venas tapadas, antes de eso, una de las asistentes me habían estado preguntando, entreteniéndome, ¿verdad?, en lo que me hacían el cateterismo y todo lo demás, y de que yo trabajaba. Yo dije, yo soy pastor, y no es de la iglesia en Moca, se llama Ciudad del Avance, etcétera, de toda mi formación. Y cuando el doctor me da la noticia, que ella nota que mi semblante cambia, ella me dice, y Dios la usa, pero no se preocupe que todo va a salir bien. Con ese ejército que usted va a tener de oración, todo va a salir bien. Y esta operación va a ser exitosa. Y así fue. Fue exitosa, pero fíjate de lo que Dios me libró. Nosotros, la iglesia estuvo orando para que Dios me sanara. La iglesia estuvo orando durante el cateterismo, había los intercesores de nuestra iglesia estuvo orando, pero yo sabía en mi corazón que Dios no me iba a sanar directamente, porque era parte de su propósito hacerme pasar por este proceso. Yo creo firmemente que Dios utiliza procesos para trabajar con el carácter, para hacer que uno se detenga y haga un alto en la vida y termine de una vez y por todas de escuchar a Dios y obedecerle. O sea, yo entiendo que Dios es fiel y disciplina a los hijos que ama, y que yo necesitaba hacer un alto para renovar mis fuerzas y para ser capaz de, luego de este proceso, volar más alto de lo que había volado hasta ahora en el Señor. Así que el Señor no me libró de la operación, pero me libró de un infarto. Yo nunca infarté. Mi papá murió de un infarto a los 63 años. Viajé, fui en mayo, estuve en Orlando, en julio estuve en Costa Rica. Imagínate si a mí me hubiesen dado un infarto en pleno vuelo, porque tenía, o sea, yo hice un montón de cosas sin saber que tenía las venas coronarias tapadas, porque eso no se hace de un día para otro. Eso poco a poco se va degenerando, se va tapando, se va tapando, se va tapando. Y cuando viene a ver, viene entonces el infarto. Un infarto. No, y hemos sabido de pastores que han caído en la iglesia con infarto, que en el mismo púlpito predicando han infartado. Sin embargo, en el caso mío, Dios tuvo misericordia, aunque siempre tiene misericordia, pero trabajó conmigo de una manera diferente y me libró de todo esto para que yo pudiese, y me dio una fuerza. Yo que soy cobarde para ver sangre, yo que soy cobarde para muchas cosas, que a veces yo escuchaba la historia de dolor de las personas que pasaban por proceso de cirugía, y yo decía, ay Señor, si a mí me llega a tocar pasar por algo así, ¿podré yo aguantar todo eso? Sin embargo, Dios lo hizo conmigo por su gracia. Yo me acuerdo que el día de la operación, cuando me llevaban en la camilla hasta el quirófano, ¿verdad?, yo sentí una paz, mientras el que me iba a anestesiar me decía, mira, le vamos a poner esto. Esa fue la última palabra que yo escuché, porque él me dijo, le vamos a poner este suerito, usted va a sentir esto. Y de ahí no me acuerdo nada más hasta que desperté en intensivo, entubado, y todo este proceso. Y el Señor me dio esa paz. Yo tenía la seguridad de que los ángeles estaban ahí. Yo tenía la seguridad que el Señor estaba guiando las manos del doctor Murero, quien fue quien me operó, y todo su personal. Y él lo reconoció, porque cuando él fue a verme a la sala de intensivo, dijo, gracias a Dios. No gracias a mí, él dijo, gracias a Dios, la operación fue un éxito. Dios estuvo en todo este proceso, y esto me llevó, me obligó a tomar un tiempo sabático, donde yo me tuve que desvincular del trabajo pastoral. Y mira, si eso, para los que tenemos llamado, eso no es fácil, no es fácil. Mi mayor preocupación cuando me dijeron que tenía que tomar un tiempo fuera de la iglesia, era qué iba a pasar de la iglesia. Y el Señor me dijo, mira, despreocúpate, hijo. La iglesia no es tuya, es mía. Yo me encargo de mi iglesia. Tú descansa, aprovecha este tiempo. Y aproveché ese tiempo. A mí se me complicó la operación con el nervio ciático, dolores terribles de nervio ciático, pinchado, esos fueron terribles. Pero yo me levantaba de madrugada, muchas veces no podía ni siquiera dormir bien. Y aprovechaba ese tiempo para tener comunión con el Señor. Su presencia estuvo conmigo en todos momentos. Yo llevo aquí un diario, de hecho lo tengo aquí en el escritorio de donde estoy transmitiendo. Y déjame decirte, yo tengo un diario, las cosas que Dios me decía, que hablaba mi corazón, cómo fortalecía mi hombre interior, cómo me daba las nuevas fuerzas para seguir hacia adelante, porque yo soy de los que digo que yo quiero morir con las botas puestas. Otros hablan de jubilación, de retiro, ya a los 65 años yo puedo tomar mi seguro social y puedo jubilarme, pero por mi mente no se pasa eso, ¿verdad? Hasta donde el Señor me dé fuerza física y mental para seguir hacia adelante, preparando líderes, ¿verdad? Y multiplicándome en hombres y mujeres y jóvenes y a un niño que le sirvan al Señor, lo voy a hacer. Pero Dios me llevó a unos encuentros maravillosos con Él. Y esos encuentros que todavía siguen transformando mi vida, porque este proceso de sabática ayudó a que yo fortaleciera mi relación personal e íntima con el Señor. Aproveché el tiempo para estudiar la palabra, no porque iba a predicar, porque no iba a predicar. Durante 3 meses no estuve sin predicar, sin enseñar, sin nada, pero alimentándome de la palabra. Qué tiempo lindo estamos pasando. Yo le doy gracias al Señor por haber permitido este tiempo. Así que yo te hago un llamado a no esperar que te pase algo así, que tú puedas sacar tiempo para estar con el amado, que tú te puedas entregar y confiar en el Señor para que el Señor te renueve día tras día, te lleve de gloria en gloria, de poder en poder. Así que déjame, ya no tenemos que ir, pero quiero en este momento orar por ti y agradecer a aquellos que supieron de lo que me estaba pasando, que oraron por mí, que clamaron, la gente que vino a verme, no vino mucha porque por la cuestión del COVID-19 tuvimos que restringir las visitas, si no la casa hubiese estado constantemente llena, pero me escribieron de Estados Unidos, de Perú, de República Dominicana, de Costa Rica, de tantos lugares, gente que aún hicieron viajes acá a Puerto Rico para compartir conmigo, para verme. Oh, cuánto amor, Dios mío, cuánto amor de mi iglesia, de mi congregación, de mis líderes, de mi familia, de la gente que me conoce, tanto amor. Yo no sabía que yo era tan amado. A Dios sea la gloria y la honra. Así que gracias, gracias, gracias por su cariño y por ocuparse de mí, aún económicamente no me faltó nada para los deducibles. Dios proveyó a través de gente que me ama, que fueron tocados por Dios para traernos provisión para pagar todos esos deducibles. Oh, gracias, gracias, Señor. Padre, estoy tan agradecido de ti. Gracias por este proceso en que me sometiste por amor, porque tú, como padre, al hijo que amas, disciplina. Me pusiste por este proceso, que aunque fue doloroso, Señor, siempre, siempre hasta ahora y eternamente he contado con tu presencia. Tu presencia fue bálsamo y sigue siendo bálsamo y aliciente para mí. Gracias por renovar mis fuerzas, Señor. Gracias porque, Señor, por darme nuevas fuerzas, Señor, por por capacitarme para levantar vuelo como el águila, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque sé que mientras me mantenga confiando en ti, Señor, no va a haber lugar para el cansancio, para el desánimo, sino que vamos a seguir hacia adelante, volando para lugares más altos que tú has destinado para mí, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Mira cada uno de los hermanos y amigos, Señor, que son parte de esta audiencia. Bendícelos, guárdalos, dale nueva fuerza, Señor, que puedan recuperar las fuerzas en ti y levantar el vuelo como las águilas en el nombre de Jesucristo, el Señor, porque tú eres el que nos sigue de poder y hace perfecto nuestro camino. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, será hasta la semana que viene. Muchas bendiciones.
Has escuchado el programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Te esperamos en nuestra próxima edición el próximo jueves por aquí por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM y Red 93.7 FM.
Sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.